Ya estamos aquí, se vino la lluvia, pero no con la intensidad que mucha gente habrá estado esperando.
¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Una primera arremetida.
La lluvia mansa penetra más, ¿verdad? Si es constante.
Y deja menos daño.
Bueno, en los estudios de Radio Monumental y en vivo para Noticias Paraguay, tenemos al doctor Mario Paz Castaño. Él es político, es docente catedrático. ¿Y qué estás en este momento haciendo? ¿Vos sos vicepresidente del partido?
Yo soy vicepresidente del partido Patria Querida, bueno. Y asesoro a las líneas internacionales del Paraguay desde el Parlamento del Mercosur.
Bueno, y es que esa es la materia.
Entonces, queremos asesorar a mucha otra gente más.
No. Debería estar en vez de varios asesorados, te diría yo también.
No alcanzaron los votos, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Cuántos votos te faltaron para ingresar?
Me faltaron 3.000, 2.500. Votos.
Increíble.
Mercosur,
sí, sí.
Bueno.
Yo estoy más divertido que ahora.
Bueno, aquí estamos.
Compartiendo con ustedes. Bueno,
muchas gracias, Mario. No, porque, a ver, 2023, hay que insistir un poco en este tema.
Sí, señor.
Muchas de las cosas que se hicieron en el gobierno anterior, sobre todo con el tema de los bonos soberanos, y también en este gobierno, que continúa con la política de los bonos soberanos, y la justificación es que nuestro nivel de endeudamiento todavía puede soportar ese endeudamiento. El pedido nomás es que el dinero que se obtenga vía bonos soberanos sea realmente bien utilizado y nos sirva para seguir pagando gastos corrientes. De eso se trata. Ese es nuestro tema. Pero ojo, estamos endeudados y estamos endeudados a cuenta de posibles ingresos que el Paraguay tenga en el futuro, particularmente, y esta es una cuestión de soberanía nacional, porque la energía eléctrica, las dos hidroeléctricas de Paraguay, son la garantía del pago, del buen pago que podamos hacer de los bonos soberanos. Fíjala, te imaginas. Sí. Cuando vos debes a cuenta de algo que en el futuro te va a ingresar, que es seguro, el tema nomás es cuánto puede ingresar como para que podamos ser buenos pagadores que somos. Claro. Buenos pagadores. De eso se trata, doctor Acevedo, ¿no?
En efecto. De paso, estaba viendo yo en estos días. Ustedes saben que Turkmenistán es un país que está en el medio del Asia y que no tiene salida al mar, es totalmente mediterráneo, pero tiene la mayor reserva de gas. Entonces, ¿qué hace? Por supuesto, un dictador es el presidente, ¿verdad? Gratis, luz, agua y gas a toda la población, gratis. O sea, la reserva, que está muy bien administrada porque son residuos administrativos de la Unión Soviética, que eran rigurosísimos. Claro. Ese rigor se mantiene, entonces le produce unas ganancias fabulosas. ¿Vale? Entonces, Turkmenistán pues, tiene potencia libre, gratis. Nosotros, con la energía, teóricamente deberíamos también tener, si no gratis, por lo menos sumamente barata.
Mucho más barata.
¿Entendés? O sea, todo depende de la gestión de la administración y, ojo, hablaste de soberanía. Soberanía no es la frontera. Soberanía es el talento humano y la energía. Talento humano y el agua.
Tus recursos.
Te daño la araña de petróleo.
Bueno, ya sea conocimiento que hoy es el recurso y que todavía nosotros realmente no lo disponemos con la velocidad y el crecimiento que el mundo de hoy nos exige. Por eso es que nos asombran todas las noticias que nos vienen de los países centrales y asiáticos, que nos están anunciando la supresión de puestos de trabajo a raíz de los avances inauditos de la innovación y la tecnología, como ese ejemplo que trae Andrés Oppenheimer en este su libro Sálvese Quien Pueda, donde se fue a un hotel en Tokio para 100 camas y resulta que tenía solo dos personas físicas para atender a toda esa cantidad de pasajeros. Hotel. El resto ya estaba todo robotizado y manejado por inteligencia artificial. Bueno, ese mundo está viniendo y nosotros todavía seguimos con la vaca loca, con la vaca lola, con los discursos de hace 40 años atrás. Y bueno, y postergando la incorporación de los niños en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo neuronal, que es básico y tremendo desde que nacen hasta los 3 años. Y ahí estás prácticamente liquidando o enfrentando los saberes del futuro. Bueno, de todo eso se trata cuando hablamos de la cultura, cuando hablamos de los procesos. Y cuando vamos a enfrentar un tema internacional, como el que tenemos a la puerta, como lo tenemos siempre, porque somos un país mediterráneo, como el ejemplo que nos traía Euclides, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos para tratar con pensamiento estratégico lo que debe obtener como riqueza el Paraguay? El Brasil tiene ese pensamiento estratégico. Como decía Euclides, y lo repito, Ministerio de Defensa, Itamaraty van de la mano. No es una casualidad que un general retirado y un vicealmirante retirado asuman hoy los puestos de conducción de Itaipú. Recordemos que en el 1973, cuando se negocia el tratado, lo negociaron dos dictaduras, Garrastazú Medici y ¿qué había pasado 10 años antes,
64.
Cuando se desataron los problemas del Salto del Guayra, que se firma el acta de Foz de Iguazú y se iba a distribuir el 50% de la energía producida por el proyecto que íbamos a levantar entre los dos países, a distribuir 50% cada uno? ¿Se trazó eso en el Tratado de Itaipú? No.
No.
Se habló de la posibilidad, que también estaba en el acta de Foz de Iguazú, pero hablaba de venta, no hablaba de cesión. Y la palabra mágica es esa, la cesión, porque la cesión no es transferencia, no es venta, es ceder tus derechos.
Claro.
No es lo mismo. Y encima, que no están pagados a los precios internacionales de mercado de esa energía. Bueno, y encima tenemos un gobierno que asumió hace poco, más de 60 días, por ahí anda.
En el Brasil.
En el Brasil, que viene con el eslogan Brasil por encima de todo, que es muy natural. ¿Pero qué mensaje nos está dando Brasil por encima de todo?
Clarísimo.
Que ellos van a pelear todo,
para
todo
ellos,
por lo que beneficie, y me parece que lo hacen, el derecho que tienen de hacerlo, por encima de todo.
Pero no es lo mismo cuando te dice eso Brasil que cuando te dice Paraguay, no, por ejemplo.
Entonces, nosotros tenemos que poner también, no sé si poner el lenguaje Paraguay, y también deberíamos
¿por qué no
Paraguay por encima de todo? Por encima de nuestras lacras, por encima de nuestros egoísmos, por encima de nuestras mezquindades sectarias que nos dividen inútilmente en saber quién va a ser el próximo presidente del comité o quién va a ser el próximo presidente de la Junta de Gobierno, y estamos peleándonos
por
esas cosas, a ver si este se llevó 100.000 o el otro, y el país, y los intereses y los beneficios que nosotros tenemos que conseguir. Estamos haciendo una apertura realmente nacional, una convocatoria realmente a los conocimientos, a los saberes que existen en este país, y existen en gente muy calificada en temas energéticos, que no soy yo precisamente, en temas que hacen a la distribución de estas riquezas enormes y patrimoniales que tiene el Paraguay, a la cuestión de la política internacional, a la negociación jurídica que esto exige, y a los protocolos que se deben seguir en un pensamiento, como yo sé muy bien que Euclides lo desarrolló con perfección, de la inteligencia, con que hay que conocer cómo va a actuar mi vecino, cómo va a actuar mi contendor en la negociación, porque de eso depende fundamentalmente el éxito de mis objetivos de país. Para eso necesita gente patriota, gente honesta y fundamentalmente gente idónea.
Capacitada.
Pero sobre todo,
cosas,
pero Mario, sobre todo hablaste de un plan estratégico, y el plan estratégico no se elabora dos días antes de irnos a una reunión importante. Yo no quiero decir que no se ha hecho nada porque desconozco. Tendría que conocerse la agenda de este gobierno, de Mario Audo Benítez me refiero, relacionado a este tema de Itaipú en el 2023. Debe ser público. Lo de Brasil, yo no sé si es público, pero dan señales. Porque vos decís, pero militar retirado ni lo moía, bebé. Ahora, ¿quiénes son?
Sí, es gente que arrancó con en los procesos de Brasil, con las creaciones administrativas de oficinas como el Ministerio de Defensa, fue inaugurado por este ciclo último del Brasil. Y uno, que no sé si es el general Mourão o el que está ahora, que va a jurar mañana o va a asumir mañana el cargo de director general, fue el primer ministro de defensa de Brasil de toda esta época nueva, digamos, post-dictadura, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que no está improvisada.
No, para nada.
Entonces, no están por un favor político. No están por un producto de una prebenda o porque es la hermana de fulana o la esposa de Perengano o el esposo de Perengano, para no poner siempre a la mujer, por favor. Mucho menos al día de la mujer. Pero el esposo de Perengano que vino y accedió al cargo por estas cuestiones de nuestra politiquería. Entonces, si nosotros seguimos actuando con esos criterios, ya sabremos positivamente cuáles serán los resultados.
Pero vuelvo, ¿qué conocimiento tiene de la población, digo, respecto a lo que Marito Abdo está haciendo, el presidente de la República, su cancillería?
Es que, mira, yo honradamente creo que si tuvieran un plan estratégico ya lo hubieran divulgado, o las gargantas que vos tenés ya te hubieran hecho saber qué es lo que se planifica. A mí me luce de que no hay ni nada. Un solo plan.
No, pero no puede ser, doctor.
Bueno, no puede ser, muchas cosas no pueden ser, pero así son. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos sin saber lo que podríamos ser.
Porque, digo, desde el gobierno de Lugo, que consiguió compensación...
Que ahora se está queriendo rebajar.
Compensación. A eso me refiero.
Ellos ya están preparando la
compensación. Pero hoy día ya estás en la encrucijada. O tomás la energía más barata y te bajan las compensaciones, o metes más de $1,000 millones al año, yo creo que hay como $2,000 millones de dólares posibles allí, pero negociamos lo otro con ellos para que ellos sigan teniendo energía barata para sus grandes industrias en sus polos de desarrollo, en el sur y San Pablo particularmente, ¿verdad? De eso nomás estamos hablando.
Y además
Lugo ya preparó.
No.
Cartes ya preparó.
No, pero aparte, esto no tiene que ser una cuestión de un gobierno y después viene el otro gobierno.
Digo.
Tiene una política a lo largo del tiempo.
Sí, un proyecto que se volcó y se plasmó en una mesa de negociación.
No, y que como política de Estado, como por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo, el tema de la escolarización en Paraguay. Ese fue un tema que
se aplicó
los distintos gobiernos. Sí. Gobierno Colorado, gobierno opositor. Gobierno de Cartes, siguió creciendo, ¿verdad? Fueron políticas que cada gobierno dice, no, o la atención primaria a la salud, en materia de salud pública, ¿verdad? Funcionó, dice, ¿para qué vamos a cortar esto? No importa que venga el otro gobierno, por la costumbre, pues como que
de salud familiar. ¿Verdad?
Bueno, eso, por ejemplo, y dice,
muy pocas cuestiones en Paraguay que se mantienen.
Pero en materia de prepararnos para el 2023, ¿qué conocimiento, Mario, vos tenés de que desde el gobierno de Lugo, que se fue al gobierno de Cartes, que siguió preparando el tema, que ahora Mario Abdo Benítez toma la rienda del gobierno, y dice, ¿qué encontró que se estaba haciendo preparándonos para eso?
Mira,
¿alguien
yo sé,
sabe?
Y acá en este programa con ustedes, cuando tratábamos el tema ya secreta, yo les traje incluso unos documentos.
Apuntes.
Que hablaban de un legado que hizo la Cancillería, y tengo que darlo con nombre de la Cancillería de José Félix Fernández de Estigarribia, donde él sí convocó para tratar unos objetivos mínimos para la negociación futura del anexo.
O sea, recién ahí se empezó a elaborar.
Pero ¿qué pasó? A eso no se le dio prácticamente ninguna, que yo sepa, ninguna resonancia. Es más, criticamos fuertemente que esa negociación se hizo a espalda de todos y que trajo como resultado una cosa que si hubiese sido discutido, hubiese sido, aunque fuere en recintos, digamos, de la intimidad política y diplomática, que ahí se deben manejar con esos códigos de estas cosas, pero que sea un acuerdo multisectorial, que sea un acuerdo finalmente pluralista. Eso mismo, cuando vino el presidente Mario Abdo Benítez al partido Pachequería, yo mismo me encargué de decirle que no se repita el error que se cometió en el gobierno anterior de por lo menos no preparar acuerdos previos, porque la decisión finalmente y la implementación de esas decisiones quedan constitucionalmente a cargo del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y su Canciller. Eso es indiscutible.
Este gobierno
pero
va a definir.
Por lo menos la previa, el planeamiento, el pensamiento estratégico, el análisis de los escenarios y las posibilidades se compartan. Ellos tomarán después como gobierno, como les corresponde, la decisión que crean más conveniente para los intereses del Paraguay.
Pero este gobierno tiene que decidir.
Yo no sé si eso se está haciendo. Sé,
desconozco.
Mira, lo que único que conozco, una cosa pública, que creo que fue en enero, a mediados de enero o principios de enero, no recuerdo bien, que el secretario general, creo que es el ingeniero, no sé la profesión, Julio Ullón, que es el secretario general, me parece, de la presidencia,
sí,
anunciaba que se iba a formar un equipo multidisciplinario, pluralista, para encarar la negociación de Itaipú 2020. De ahí, honestamente, no sé más nada.
¿Qué querías apuntar?
No, que te quiero decir que sobre este tema ya se ha hablado mucho. Y una de las preguntas que nos hacían en estos días, si no hay un plan estratégico, que si lo hubiere, debería hacerse saber, porque es de todas de todos los ciudadanos, la energía. Por lo menos, dice, vamos a hacer un listado de quiénes son los que podrían ser los negociadores, quiénes son los que entienden. Y se empezaron a barajar algunos nombres, porque lo peor que podemos hacer es llevar gente improvisada, gente sin conocimiento. Y acá, como dijo Mario, el servicio de inteligencia hace rato tenía que pasarle el dossier al presidente diciendo, nuestros amigos del Brasil están queriendo esto. Ante esas pretensiones o apetitos coloniales, ¿qué respondemos nosotros? Yo creo que, mi querido amigo, no hay ningún plan estratégico. Te adelanto, y con esto termino. Un oficial de la ADIN que andaba por acá dijo, qué suerte que no hay reelección. ¿Y por qué? Le dije yo. Y porque el presidente que venga, por Mario, dice, no va a estar lo suficientemente entrenado para negociar en el 2023. En el 2023 ya se va. Y no sabemos si va a dejar un equipo que le va a dar continuidad. Fíjate, en menos de 60 días le tenés ahí a una flota de negociadores encabezados por un militar. ¿Verdad? ¿Y nosotros? ¿Cómo está el equipo? ¿Te convocaron a vos? ¿Quiénes son los expertos?
Porque el hecho de que no se sepa quién es el equipo también nos da como una debilidad enorme frente al equipo del otro lado. O sea, sí, que ya está muy bien armado.
Ya sabemos cuáles son sus objetivos institucionales. Ya lo dijo Bolsonaro al asumir el... Además, ellos tienen un problema interno muy grave. Tienen un déficit fiscal enorme que tienen que cubrirlo a lo que dé lugar con esta reforma previsional que están tratando de implementar y con todos los recursos que puedan obtener para cerrar sus cuentas. O sea, ellos no están para hacer regalos, donaciones o dádivas. Y nosotros no tenemos por qué ir otra vez con una actitud mendicante. Esa es la cuestión que nosotros debemos afirmar fuertemente en una mesa de negociaciones con la... buenas palabras, los buenos modos de dos vecinos que tratan de aprovechar al máximo los intereses que los vinculan, pero los intereses que los vinculan tienen que recíproca y proporcionalmente distribuir sus beneficios.
Bueno, vamos a ver, porque mañana es esa reunión, vamos a ver qué pasa.
Yo no creo que pase mucho.
No, mañana yo no creo que pase nada.
Pero por lo menos debería hacerse algún comentario en la trastienda, que siempre existe.
Debo suponer que se puede. Se
puede. Detalles.
Muchas gracias a los amigos de la televisión. Hasta aquí. Mañana nos reencontramos de vuelta. Nosotros en Monumental vamos a continuar hablando acerca de este tema. Porque, por ejemplo, todavía creo que está pendiente. Brasil está proponiendo reducir la tarifa.
Sí, y bueno, es parte ya de la estrategia de negociación.
Para subsanar el déficit.
Para beneficiar a sus consumidores.
Por supuesto.
Que dicho sea de paso, de lo poco que entiendo, también nos puede beneficiar a los consumidores paraguayos.
Así debería ser.
¿Verdad?
Sí, claro, acá se va a encarecer, ya anunció el presidente de la AME.
Correcto, pero digo, en materia, ¿qué significa eso en materia de compensación? Que no vamos a tener los $1,000 millones.
Van a disminuir los ingresos negociados por Lula y Lugo.
¿Se acuerdan ustedes que nosotros decíamos muy bien lo de los bonos soberanos? Va, y se llama gata, pero a ver, no, después del 2023...
Siempre hablaban de los $1,000 millones que iba a recibir el Paraguay.
Una anécdota que es basada en hechos reales. Basta recordarle el debate que se dio en el Congreso brasileño sobre este acuerdo Lula-Lugo. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue eso?
Sí, sí.
Una batalla campal, donde los ataques a los beneficios que iba a recibir Paraguay eran despiadadamente atacados por mucha gente que está vinculada al hoy
presidente
un gobierno que fue electo.
Por eso
entonces,
digo,
tengamos en cuenta todo eso. Entonces, esa justamente es parte de la estrategia que hay que tener en cuenta.
Bueno, yo leyendo, porque es muy importante que la ciudadanía se informe y que desde los medios de comunicación podamos aportar en estos espacios información, más que análisis, porque no nos corresponde. Yo lo poco que entiendo es que la reducción que plantea Brasil, creo que más del 60% plantea, es para beneficiar a su consumidor. Y dice, sí, pero los paraguayos también se pueden beneficiar entonces con eso. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿No vamos a recibir los $1,000 millones anuales que se planea? ¿Cómo vamos a pagar los bonos? Yo recuerdo perfectamente que lo que nos dijeron era, decían, no, está calzado eso. ¿Se acuerdan? Matemática, sí, aritmética, claro, nomás. Vos debes...
Está casado con los $1,000 millones que vamos a recibir.
Claro,
sí,
vamos a recibir. Sí,
muchas cosas se calzaron con los 1,000 millones.
Claro, porque desde el 2023, 50 y 50, además, un ingreso de $1,000 millones al año. ¿Cómo que no vamos a pagar nuestra cuenta? Pregunto.
Además, hay una práctica que hay que terminar, y yo creo que esto en los partidos tenemos que debatir, y es bueno, yo no sé, pero es bueno que lo pongamos ya sobre la mesa, que los bonos no pueden estar dentro de la ley de presupuesto general de gastos de la nación. Como tienen que ser materia de una discusión de una ley especial aparte, porque si no viene enganchada en un paquete inmenso, pasan y después te...
Voy a hablar de que se tiene que blindar eso.
Y claro que sí.
Tiene que blindarse el destino y la forma de
pago. Y la forma de otorgarlos también.
Que decimos que es importante, y creo que no sé si fuiste vos, Clido, el doctor Mario Paz, que dijo algún anticipo por lo menos hay que tener, y ya, no sé si decir servicio de inteligencia se tiene que pasar, ¿quiénes son estos? ¿Qué es lo que sabemos que pueden plantearnos? Por ahora ya se abrió, ¿cuánto hace que se abrió este tema de que Brasil pide reducir la tarifa 60%? Dice, ¿y qué, cómo vamos a reducir para vender? ¿Quiénes van a...? Los dos somos los dueños. ¿A quién le vamos a reducir la tarifa para venderle a quién? ¿A Ande? ¿A Electrobras? Porque esos son los clientes.
Exactamente.
¿Verdad? Esos son los clientes. Electrobras quiere que se reduzca. O sea, Brasil quiere reducir la tarifa. ¿Para qué? Para Electrobras. Nosotros para Itaipú. Para Ande. Bueno, correcto. ¿Y las compensaciones? ¿Cómo vamos a, tener más compensaciones si se baja la tarifa de Itaipú?
Yo creo que no.
Al contrario, lo que están anunciando es que las compensaciones disminuyen.
Claro, o ya casi no va a haber.
¿Verdad? Entonces, la plata con que estábamos contando que íbamos a tener desde el 2023 en adelante, Clean Caja, ¿va a ser realmente el monto que se dijo, dada esta situación? ¿Se puede plantear eso ya con Bolsonaro o su gente en la reunión de mañana? ¿Se podría o no se tendría que? ¿Por una cuestión de protocolo nomás? Digo, no, no, yo te invité a vos para presentarte al nuevo director. Yo no puedo hablar todavía de ese tema.
No, pero... Ese le
sí, pero yo quiero hablar.
Pero el presidente le puede decir,
mandar un mensaje. Nosotros podemos juntarnos. Perdón.
No, que voy a decirle, presidente, fantástico tu nuevo director. ¿Qué te parece si viene invitado por el gobierno paraguayo? Le invitamos a, no sé, en el centenario, una fiesta, le damos una condecoración, y de paso nos sentamos a jugar en general y decir, che, muñeco, ¿cómo hacemos este tema de la renegociación? ¿Cómo puede adelantar? O sea,
esa
las negociaciones se hacen así.
Va a tener lugar el 12 de marzo, cuando se dé el encuentro entre Bolsonaro y Mario Abdo aquí, ya como una reunión de mandatarios. O sea, ellos están realmente... Mañana le están dando la importancia a la presentación de este general como nuevo director brasileño de Itaipú. Punto. Ya como diciendo, no me vengan con ni la cuestión del estatus de refugiado de Romy Martí y todas las otras cuestiones que están pendientes, digamos, de contestación de parte del gobierno brasileño. Mañana la presentación, el 12 de marzo. 12 de marzo es ahora nomás. O sea,
sí,
pero, y ahí se tiene ya el equipo listo. Sí,
pero Menche, vamos en la presentación, decir,
no, claro,
presidente,
tirada ahí el bocadillo.
Guarda esto en tu bolsillito y cuando llegue, yendo por la, lee un poco.
Lee un poquito y hacemos un retorno.
Claro, y de paso nuestro embajador en el Brasil tiene que estar permanente. Tiene que estar permanentemente.
Bueno, es un señor que tiene experiencia, ¿no? Que por lo menos... Y yo tiene debo un elemento que a lo mejor puede ser, no sé si va a ser favorable o no, viene de una larga data que coincide justamente con las datas iniciales de las negociaciones de Itaipú. Entonces capaz que pueda sintonizar algo, no sé, Pero la verdad es que habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos.
¿Tuvo suficiente impacto el nombramiento de Hugo Xavier Caballero como embajador?
Porque nosotros no se trató cuando... todavía en el Senado.
No se trató.
Todavía no,
porque
está.
El Senado está...
Ah, claro, en receso.
En receso, no. Pero yo creo que en los primeros 15
días...
Pero fue
una decisión importante, creo que es una decisión importante, sí. Porque estamos hablando del que allá va a ser, digamos, cabeza... del desembarco de las posiciones paraguayas en Brasilia.
Sí.
De eso estamos hablando.
Por lo menos debería ser así. Mm.
El colega, amigo, Ramón Casco Carrera está en línea. ¿En serio? Porque le queremos pedir a Ramón. Hola, Ramón, te saludo primero. Hace años que no hablamos y hace años que no te doy un afectuoso abrazo también. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Es cierto, ¿cómo estás, Oscar?
Bien, bien. Acá estamos en la mesa con Menchi, con el doctor Acevedo, el doctor Mario Paz Castaín, y apelo a tu conocimiento acerca de... ¿Cuál es la propuesta que hay ahora de parte de Itaipú, o por lo menos de Electrobras Brasil? ¿Quieren reducir la tarifa? ¿Qué repercusión va a tener eso en las posibles negociaciones? Y esa suma tan esperada que tenemos desde el 2023 en adelante, de que vamos a recibir como consecuencia de que 50-50 ya va a ser el tema. Contanos, ¿qué es lo que propone Brasil en este momento?
De cara al 2023,
Sí.
Tienes que tener presente que se habla de un saldo cero, Oscar.
A ver.
Es decir, la deuda que hoy ronda los 7 mil millones de dólares estaría en cero en el 2023.
Correcto. Cero.
Como la deuda constituye alrededor del 60-70% del costo de generación de Itaipú, entonces cuando lleguemos al 2023, esa carga va a desaparecer, y como Itaipú no prevé ni establece lucro alguno, lo lógico es que baje la tarifa de electricidad. No es que van a pedir ni van a plantear. Tiene que bajar naturalmente.
Sí.
No sé si esa primera parte está clara.
Para mí ahora sí. Para mí ahora sí, porque así nomás luego va a ser entonces.
Ahora, lo que vos mencionabas, eso de los 2 mil millones de dólares.
Uh-huh. Sí.
Sencillamente fue un planteamiento acá durante el gobierno anterior y surgió en el Senado. La propuesta era mantener los niveles tarifarios actuales incluso después del 2023. Y la generación adicional de recursos, que serían 2 mil millones de dólares, serían distribuidos 1 mil millones para Brasil y 1 mil millones para Paraguay.
Sí.
Esa es una propuesta, Oscar. Una propuesta.
Bueno, ¿y cuál tiene que ser, a tu juicio, de tantos años de conocimiento de este tema, Ramón, la posición que tenemos que tener sobre estas cosas, por ejemplo?
Yo, honestamente, la posición fundamental que siempre sostengo es que Paraguay recupere toda la posibilidad que tiene sobre su energía. Uh-huh. Es decir, si quiere inyectarla en desarrollar su aparato económico, magnífico. Sabemos que en el 2023, aún con el crecimiento de nuestro consumo, vamos a tener excedente energético. Uh-huh. Y ahí la gran cuestión. Hoy no podemos venderle a nadie esa energía, solo a Brasil, y a cambio de la compensación, que no llega a $10 por megavatio hora. Después del 2023, si recuperamos, y debe ser el objetivo principal de Paraguay, toda nuestra energía, utilicémosla en nuestro territorio, y si tenemos excedente, tenemos que venderla, inclusive al Brasil, pero con los precios que rigen en el mercado regional de la energía.
Bueno, pero ese precio que mencionaste desaparece también.
Y lógico, Oscar, porque la compensación, no se puede comparar la compensación con los beneficios que uno pueda obtener tan solo vendiendo esa energía en el mercado regional. La compensación sería minúscula en comparación a los beneficios que podríamos obtener.
Claro.
Uh-huh. Acordate que los precios de mercado incluso rondan los $100 por megavatio hora, a veces más, a veces un poco menos. Pero así está, nosotros estamos recibiendo hoy $9.20 por cada megavatio hora que cedemos a Brasil.
Es una miseria.
Y eso no se puede rever en las condiciones actuales, porque así se estableció.
Fíjate vos, si ahora estamos leyendo que la prensa brasileña habla de que el gobierno de Lula dio muchos beneficios al Paraguay y quiere retirarnos, honestamente no sé qué es lo que quieren. Y acá es donde tenemos que plantear. Pero categóricamente nosotros somos copropietarios de esa energía, y así lo establece el artículo 13 del tratado. Y no es por concesión graciosa ni por la bendición de Dios, es porque somos propietarios, copropietarios, del único factor que no se puede sustituir en un proyecto de esta naturaleza, el agua.
y es irrenunciable, o sea, a ver, por cuestión de soberanía, no tenemos que renunciar a eso, nunca. No, para que nos pongamos, para que no. Ahora, yo siempre estuve preocupado, Ramón, tratando, en medio de la ignorancia que tengo sobre el manejo tarifario y todas estas cosas, me preocupaba que estábamos endeudándonos con los bonos soberanos a cuenta y nos decían, no, estamos con un bajísimo nivel de endeudamiento, proyectando incluso al 2030, vamos a pagar, vamos a tener suficiente ingreso para hacer frente a los bonos, a pagar nuestra deuda.
Yo creo que sí, categóricamente, Oscar. Fíjate vos que este especialista norteamericano, Miguel Carter, que estuvo en marzo del año pasado acá, él hizo un estudio de 5 mercados brasileños, todo de la energía, incluyendo el mercado del petróleo, y concluyó que en promedio el país recibió desde el 85 hasta el 2016 $4,000 millones en concepto de compensación por cesión de energía.
Sí.
Él aplicó los precios en esos 5 mercados, hizo el promedio y dijo en ese lapso, si es que se aplicaban esos precios,
¿cuánto tendríamos que haber recibido?
Paraguay debió recibir $57,000 millones.
Y recibimos 4.000.
Ramón, habida cuenta que sos uno de los periodistas más connotados en materia de energía, ¿fuiste consultado por el gobierno? ¿Fuiste convocado, aunque sea para una especie de análisis de fin de semana, de cara a la renegociación de Itaipú?
¿Qué tal, Alcides? ¿Cómo te va?
Euclides.
Euclides, perdón. Te confundí con Alcides Molina.
Ah, bueno.
Euclides, sí. Sencillamente, yo, mi máxima pretensión siempre fue entender bien este tema y moverme siempre en el andarivel que nos corresponde a los periodistas. Sí. Esa fue siempre mi intención.
No, está bien, esa es tu ética periodística, pero yo, gobierno, estoy obligado a convocar, por lo menos a nivel de consulta, a un periodista casi investigador, como es tu caso en materia energética. Por eso te decía, acá la estrategia no la sabemos, los integrantes de esa eventual negociación tampoco. Por eso te pregunto, pues ya vengo Iñarandú y pues ahí, de casco, yo vine a veces sape a mí. Y no...
Te cuento, cuando comenzó el gobierno de Lugo, nos invitaron a 3 periodistas de ABC, 2 editorialistas y a Ramón Casco Carreras. Estuvimos en 3 sesiones, pero luego nos dijeron, señores, lo que acá se discute obviamente no puede trascender. Entonces yo me levanté y les dije, señores, eso colisiona con mi profesión, con mi ética profesional, por consiguiente yo me retiro. Y se retiraron también los 2 editorialistas, esa es por la única vez.
Sí, bueno, el que convoca tiene que saber que si le viciado periodista no cuente, es para que pongan tapa.
Claro.
Lógico, es para que cuente, épico doña Tita.
Hemos, supongo que vos también haciendo ese seguimiento, Ramón, quienes no tienen esa limitación ética como la tuya en ejercicio del periodismo, fueron convocados, acá está Mario Paz Castaño, que formó parte también de una comisión, no, pedido para ir la comisión. Cuando se tenía que poner, digamos, sobre la mesa... la estrategia para poder, dados los datos que van acercando, los entendidos en la materia, después terminó la reunión y quedaron, supongo, en documentos allí, porque lo hizo José Félix Fernández Tigarribia, creo que el canciller Ramírez también.
Sí,
Ramírez, ¿verdad? Sí. Dejaron
en
ahí.
En realidad, el plan, Oscar, le perteneció al abogado recientemente muerto de Gasperi. Le presentó Fernández Tigarribia ese plan. Y él veía ya directamente, no veía posibilidades en este escenario. Y decía que necesariamente teníamos que desembocar en La Haya, pero ese es otro tema, ¿verdad?
Sí. Claro,
ese
sí,
plan fue presentado por De Gasperi, Gustavo De Gasperi.
Pero te digo, o sea, hay gente que puede aportar, Ramón, ¿verdad? Como para que el gobierno...
Claro que hay.
Y finalmente...
Claro que una de las personas que mencionó Ramón, Miguel Carter, debería ser una de las personas que integren este equipo negociador, ejemplo, a tu criterio o no, Ramón.
Yo honestamente, hay un acuerdo firmado con Jeffrey Sachs,
que hasta este
momento se firmó el acuerdo, pero nunca más se supo nada de eso.
Por
Jeffrey Sachs, por ejemplo, es un gran estudioso y se mostró partidario de la causa paraguaya.
Sí.
Es decir, en materia de asesores, en materia de gente que pueda componer el equipo, hay acá en Paraguay. No solamente en el ámbito específicamente de las hidroeléctricas, sino también en el campo del derecho internacional. Yo conozco a gente que trabaja y estudia el tema permanentemente.
Finalmente, ¿vos no tenés idea de quiénes están trabajando ya? ¿Conocés algún de la información que tenés? Porque rigurosamente estás todos los días leyendo o recibiendo alguna información. ¿Hay un equipo trabajando? ¿Hay una base, una documentación de lo que vamos a plantear nosotros?
Hay una mesa energética que hasta este momento, honestamente, cuyos resultados no se conocen. El 23 de enero pasado, el señor Julio Urión, jefe del Gabinete Civil, declaraba ante la prensa que ellos estaban viendo todavía la conformación del equipo de trabajo, es decir, aquel equipo que va a negociar en el 2023. Días después, el Ministerio de Minas y Energía del Brasil da a conocer una resolución que integra el equipo completo, estableciendo incluso un plan de 60 días para que los integrantes de ese equipo le presenten al ministro de Minas y Energía qué es lo que van a hacer.
Bueno, y nosotros
bien, no, y el primer,
nosotros bien, gracias.
Bueno, Mario, y es lo que vos nos contaste ya, sí, respecto a ese tema. Porque Brasil sigue avanzando.
Sí.
El nombramiento de estos dos directores tiene mucho que ver Ramón, con lo que ellos están planteando ya, ¿no?
Una cuestión, Oscar, una cuestión, y yo siempre entendí así, que Itaipú y la gente de Itaipú tiene que ser auxiliar del equipo negociador.
Correcto.
Estuve viendo la conformación del equipo, absolutamente gente del Ministerio de Minas y Energía del Brasil, y que tiene potestad para convocar el auxilio de cualquier experto en Brasil, sea de Itamaratí o sea de donde fuere. Itaipú no figura, no es presidente de la comisión, es el propio ministro de Minas y Energía.
Correcto, claro, correcto. Claro. Así tiene que ser. Mm. Por eso, no, tiene que integrar Alderete y Mónica Pérez. Mentira.
No.
El equipo negociador, un equipo político asesorado por técnico, que Itaipú puede dar los insumos. Y ahí es donde yo decía, no importa que Casco Carrera sea periodista y que divulgue también si quiere, que esa es su obligación. Pero tiene tipo de cuadra, ñas en noita. Maravilla, Itaúga, ñas en noita.
Ramón, gracias por aportar al tema. Estábamos dándole una trascendencia que probablemente para muchos no tengan en la cumbre de mañana. O sí tiene que tener esa trascendencia.
Yo creo que lo de mañana es absolutamente formal. Y honestamente, ese acto, la presencia de Bolsonaro en el acto de puesta en posesión de cargo del director general brasileño y del director financiero ejecutivo brasileño, es un mensaje al Paraguay. ¿Cuál es el mensaje? Sencillamente un mensaje de firmeza. Sencillamente un mensaje de que, miren, señores, esto nos interesa muchísimo a nosotros.
Sí. Y sí, es la misma lectura que ya teníamos en esta mesa. Para quienes dicen, no, un tema protocolar nomás es.
No,
no, para nada.
De
Ramón, un gusto, querido amigo, volver a saludarte. Un abrazo.
Oscar.
Gracias, gracias, Ramón. En este caso de este militar, ¿verdad? Hay que decir que fue ministro de Defensa de Temer, como ya decía Euclides, no solo va a tener a su cargo el comando de Itaipú Binacional, sino el liderazgo en la negociación. Él ya es el que va a tener el liderazgo en la renegociación del tratado. ¿Entendés? Esa es la diferencia. ¿Y él, ministro?
¿Y nosotros?
Nada.
Y bueno.
Un poquito de la audiencia, solo uno, porque me dio mucha gracia. La transmisión por Facebook propicia el divorcio, dice, porque salta el chat cuando se conecta a la TV. Ja, 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 ja.
¿Ya qué? ¿Ya qué?
¿Cómo es?
Claro.
Claro.
Entra el mensajito, pues.
Entra el mensajito.
Del WhatsApp, por ejemplo. Vos estás viendo donde está la familia. ¡Tilín!
Cierto. Va, ni al taller. Los perros te están invitando a chupar, pues. Y aparecen en la transmisión del fútbol. Ahí arriba.
Las negociaciones con Brasil en el tema Itaipú deben pasar indefectiblemente por el arbitraje de un organismo internacional.
Dice, ¿por qué?
No,
todavía no estamos
se va a llegar al final.
Pero... No tenemos ni un litigio. Hasta ahora. No, a ver, podemos plantear el litigio por el trabajo
si
del doctor de Gasperi, ¿verdad?
Que nos satisfaga.
Pero dice hasta otro, ahora no.
Dice otro oyente, por favor, como medios de prensa, no insistan comunicacionalmente en que habrá una renegociación. El Estado paraguayo debe defender el cumplimiento del anexo C del Tratado de Itaipú, que fue violado con notas reversales no aprobadas por el Paraguay. no sea que, entre comillas, renegocien, como lo hicieron con la entrega de Yacyretá, donde reconocieron una deuda espuria calculada unilateralmente por la Argentina en base a una nota reversal del 92 que fue rechazada por el Paraguay, según resolución 492/95 del Poder Legislativo, sin auditoría de la Contraloría, violando la Constitución Nacional y el Tratado de Yacyretá. Que no se repita, por favor, lo mismo. Depende de ustedes, los periodistas. Gracias, dice también este oyente.
No es un tema fácil de instalar, ¿eh?
No.
El tema de lo que va a ocurrir en el 2023. Cero. Sería una suerte de presupuesto base cero. Arrancamos todo, ¿no? O sea, acabó 50 años después, opa.
Opa.
A partir de ahora, ¿cuáles son las condiciones? Según el tratado.
Claro.
Porque como decía Mario hoy, y recordaba, y eso es tal cual, el acta de Foz de Iguazú para construir no tiene nada que ver con lo que se firmó en 1973.
Sí, señor.
Y es cuestión de leer nomás.
Es cuestión de leer nomás y fijarse y ver los objetivos.
¿Verdad?
¿Qué y revivir esos objetivos y plasmarlo en la negociación?
¿Qué se decía en el acta de Foz de Iguazú en el año 64? ¿Y qué se escribió
en el tratado
en 1973?
Así nomás es. Sí, señor.
¿Verdad? Pero claro que es un trabajo minucioso que requiere que la gente lea para poder hablar. No digo lo discutir, yo no me animo a discutir, porque de lo poco que leí entendí que nada. A ver, no nada. Muchas de las cosas que se establecieron en el acta de Foz de Iguazú de 1964, después no eran, no se estableció así en el 73. Por eso todo este problema en el tema Itaipú.
Claro.
Venezuela, ¿qué va a pasar? Porque muchos decían, Apoteitecua, ya está a punto ya.
No, o sea, esto no, de que los días están contados.
De Maduro.
Que no es así. Esta dictadura sanguinaria y criminal, que eso es lo que quedó a la vista el sábado. Los crímenes de lesa humanidad con fuego, sangre, balas, muerte, que impidió el acceso de una ayuda de alimentos y medicinas que pongan un paliativo, ni siquiera hagan una solución definitiva a la enorme y trágica crisis humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela. Bueno, puso al desnudo a Maduro con todas sus facetas de este tipo. Pero también puso al desnudo, lamentablemente, la debilidad del poder de Guaidó. Guaidó no tiene poderes fácticos, los poderes fácticos siguen en manos de Maduro. Y esto es una cuestión que lamentablemente, para los que queremos el retorno a la democracia, para los que queremos la vigencia de las libertades públicas, que queremos que Venezuela recupere esa antigua cultura democrática que la distinguió durante décadas enormes y personajes de Rómulo Betancourt para adelante, lamentablemente eso todavía parece que no está tan cerca, y mientras las fuerzas de la democracia internacional realmente se decidan a aumentar las presiones, pero partiendo de la base que la única solución queda en manos de los propios venezolanos.
No a la intervención militar.
Por lo menos, es más, yo creo que en esto hay un tuit que escribió, entre paréntesis, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, que dijo, estos parecen ser, escribe en el tuit, los últimos días de Noriega. La diferencia es que ya no se puede intervenir como se intervino en aquel tiempo.
De Maduro.
Dijo el presidente de Panamá, no lo estoy diciendo yo, ni entonces... Si claro, él mismo reconoce eso, que está ahí al lado y que apoya, entre paréntesis, a Guaidó.
Guaidó.
No, que está apoyando a Maduro, está apoyando a Guaidó. Ven que Guaidó no tenía un plan B. Se quedó con el sí o sí el 23F y no tenía un plan B para una alternativa. Ayer a la noche empezó a decir, vamos a examinar las mejores opciones, como dejando entrever la posibilidad militar.
Pero fíjense nomás, para los que no hacen un seguimiento del tema. Días antes del 23, ¿qué medida tomó el gobierno de Maduro respecto a su espacio aéreo?
Cerró totalmente el espacio
¿Para
aéreo.
¿Para qué?
Y las aguas continentales.
Territoriales continentales. ¿Pero para qué cerró el espacio aéreo? Para no permitir el vuelo de ningún tipo de avión que pudiera enviar incluso ayuda humanitaria en paracaídas.
Claro.
Básico parece, ¿verdad? Yo decía, ¿puede ser tan básico? Sí.
Es.
¿Cómo no? Claro que sí. Va a armar, no sé, 100 avioncitos que se vayan y se distribuyan de distintos lugares de la larga frontera y tiras.
Servicio de Inteligencia cubano le da permanente.
Dice, cierre el espacio
Cuba,
aéreo.
Cuba creó el estado policial y de seguridad de
Venezuela.
De Maduro. Y sabe. Más de 45,000 cubanos, dice, infiltrados o diseminados en las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad. Y además ha organizado esas fuerzas paramilitares, los colectivos, que son los que están realmente haciendo, porque no fueron cañonazos de las Fuerzas Armadas, y se fueron de las fuerzas paramilitares y de los colectivos los que el sábado estuvieron reprimiendo y oprimiendo a venezolanos. Bueno, no eran colombianos, eran venezolanos los que venían trayendo esas toneladas que se anunciaban más o menos de 600 a 700 toneladas de ayuda humanitaria, y lograron ingresar, sin embargo, a pesar de todo esto, 50. Pero es apenas un 10%.
La posición de Paraguay fue también importante en ese sentido. Que, bueno,
¿te pareció bien que se fuera Mario Abdo allá?
La verdad que no la entendí mucho, no la comprendí mucho. Quizás el afán de seguir una estrategia de acompañarle a Piñera, que lo habrá invitado, yo creo que han hablado entre ellos. Piñera, hay una relación muy estrecha entre los presidentes Piñera y Aldo Benítez. Fueron juntos a Brasilia.
Él lo buscó.
Él lo buscó, lo trajo, lo llevó. Entonces, quizás haya un entendimiento para tratar de verle alguna
razón,
alguna justificación política internacional, porque la verdad es que Piñera sí tiene un interés. Tiene casi 300,000 venezolanos
en su país.
Iván Duque de Colombia lo tiene todos los días ahí entrando y saliendo, y con el problema enorme de las fronteras. Nosotros estamos realmente un poco más lejos, bastante más lejos, pero quizás sea esa simbología internacional que busque el presidente Abdo sintonizar de alguna manera lo que no pudo lograr. Y que finalmente le gana críticas internas, porque acá también hay miseria, también hay muchas necesidades. Y entonces, nos ponemos a la altura de la ayuda simbólica, pero de todas maneras también está el reclamo interno.
Mario, gracias por tu... Sí, Ocli.
No, yo quería hacer una brevísima pregunta. O sea, ¿no te parece muy arriesgada la declaración de Pompeo cuando dice que los días de Maduro están contados? Tiene la CIA, la CIA está invadiendo todo Venezuela, como también los servicios secretos del Brasil, la ADIN está ahí así, y están los rusos, están los chinos, bueno, los cubanos ya sabemos, ¿verdad? ¿Te parece que la CIA fracasó en su afán de estimular la deserción? Porque mira, todos desertaron
muy
además rasca. General.
El único importante fue el que desertó el sábado o el viernes, este general Hugo Carvajal, que fue
pero está retirado.
Está retirado, sí, pero él fue uno de los, de la inteligencia militar
de la primera época de Chávez.
Y a quien le cargan un montón de inconductas también finalmente.
También
gracias, Mario, por el tiempo.
Bueno,